desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Tengan todos muy buenas noches. Acá está calientito hasta el momento. Afuera está empezando con una temperatura de 90 grados. Y una hora y media más tarde, cuando salimos ahí al estacionamiento, ya hay 50 grados. Estamos hablando de 40 grados de temperatura menos. Esto es lo que vamos a experimentar más tardecito, cuando haya terminado el culto. Con esto recibimos ya el otoño. También pues son los estragos, ¿no?, de lo que será el invierno. Yo anoche, viendo el partido, yo quería que ganaran ayer los Astros. Pero como perdieron, quiero que pierdan hoy, porque por eso algunos no vinieron al culto hoy, ¿verdad? Sí, hoy se quedaron viendo en el partido, así que hoy por eso que pierdan los Astros el día de hoy. Saludos a los que nos ven por medio de Facebook, YouTube y también Radio Bautista, nos escuchan. Estudio Bíblico número 180. Quiero aprovechar este momento para saludar a tres queridísimas hermanas de nuestra iglesia que no están acá por razones de enfermedad. Nuestra hermana Barbarita Granado, nuestra hermana Martita Villasana y nuestra hermana Bonnie Gray. Las tres están en la congregación. Les echamos de menos a buscar en la Escritura, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 21. Y vamos a dar lectura del versículo 12 al 15. Por favor, aprovecho también, hermana Rivera y hermano Rivera, para que me haga extensivo el saludo y el cariño para Pamela. Ella está en Monterrey, Nuevo León, ¿no? Allá está con... Todavía no está. Oiga, muy bien, pero va para allá a un tratamiento, también a un tratamiento de cáncer. Perfecto, perfecto. Capítulo 21, versículos 12 al 15, Evangelio según San Lucas. Voy a dar lectura del versículo 12 al 14, y en el versículo 15 lo hacemos todo. Vea lo que dice la Biblia. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano, y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas, y a las proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Todos en el 15. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Padre, bendice tu palabra. En este momento la tenemos en nuestras manos y queremos aprovechar, pedirte que nos bendigas y que nos hables al corazón. Señor, por alguna razón que no hemos entendido todavía, nos has dado solamente una boca y dos oídos. Esto significa, Señor, que están más prestos y tenemos más que oír y escuchar que hablar. A veces hablando cometemos más errores, a veces hablando enrollamos más y complicamos más nuestra situación. Padre, bendícenos. Bendice, Señor, a tu iglesia, los proyectos de la construcción, en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Bueno, es el estudio número 180, llegamos ya a esta ocasión, en esta noche, es el último culto prácticamente oficial de el mes de octubre, y queremos recordarle cada miércoles que nosotros venimos acá, venimos a estudiar la palabra del Señor. Hermano Gerardo, si nos apagamos los abanicos, porque ya vi por ahí dos movimientos, ¿verdad? Así que ya los van a apagar. Como le digo, ya se está poniendo un poquito fresco. Vamos a apagar esos ventiladores para que no perturbe. Bien, todos los miércoles venimos a estudiar la palabra de Dios, a estudiar las promesas de Dios, a estudiar aquellas cosas que están ahí, que muchas veces por lo rápido, a mí me tocó, por ejemplo, mire, le voy a contar una cosa, yo todavía cometo cosas infantiles, parvularias. Estoy ahorita terminando de leer el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y yo me he impuesto que tenía que terminar mi Biblia antes de que terminara el año. Y por alguna razón, tal vez, no es que haya perdido el ritmo, pero como que en uno de esos días no leí tres, sino que dos capítulos. Y hoy estoy a 60 días, y ahorita estoy a distancia de 3.8 capítulos diarios para leer o sea, 3.8 capítulos diarios, para poder terminar de leer mi Biblia justo en diciembre 31. Así que voy a tener que ponerme las pilas, y digo esto, porque a veces que cuando se me escapó, no leí la Biblia ayer, entonces como 3 capítulos son los que estudio o leo diario, hoy me corresponden 6. Y a veces cuando tenemos esa prisa, y cuando tenemos esa cuestión de recuperar los capítulos no leídos, cometemos el error de leer solamente por leer y no ir dándonos cuenta de las cosas tan lindas que aparecen acá. Hoy vamos a aprender 2 promesas más. Y estas promesas son tremendas porque aparece, se recuerda, ¿verdad? La fila, la lista de promesas que nosotros tenemos, que es la promesa de salvación, de sanidad del cuerpo, promesa de protección, de vida eterna, de perdón de pecados, de prosperidad, del Espíritu Santo, darnos un nuevo nombre y darnos a nosotros la victoria en cualquier batalla, enfrentamiento, cualquier litigio, cualquier cosa complicada que se nos presente a nosotros en la vida. Hay bellas promesas de Dios en la Biblia para su pueblo. Nosotros somos los herederos de todo esto. Nosotros somos los más beneficiados con saber y encontrar qué es lo que aparece acá en la Escritura. Pero la primera promesa de esta noche es promesa de dirección. Tarsir, todos los que se opongan. Nosotros hemos entrado en una etapa de mucha comodidad y probablemente hasta nos hemos arruinado. Yo me recuerdo cuando empecé a manejar en los Estados Unidos, que se vendían en las tiendas, en las gasolineras, en los truck stops, se vendían los famosos mapas. Y usted abría aquel mapa, ¿no? Y empezaba a ver todo, por dónde iba a ir la línea, uno agarraba el highlighter para ir la ruta y qué salida era. Así aprendemos nosotros, los novatos, los que no conocemos, aprendemos cómo llegar pues a direcciones. Yo me llegué a aprender de memoria, aquí en la iglesia, más de 250 números de teléfono. Más de 250 números de teléfono de casas, de negocios, de empresas, de clínicas, de bufetes, de abogados. Hoy no. Hoy dependo del celular y dependo del iPhone y dependo del Google Maps. Bueno, nosotros en la vida, para poder llegar a donde queremos llegar, en estos casos, como lo que estoy explicando, necesitamos de un mapa para poder llegar a un lugar donde no conocemos. En algunas ocasiones, cuando somos menos orgullosos o cuando somos más prácticos, en vez de andar queriendo llevárnoslas de sábelo todo y de que yo sé cómo llegar, llega un momento donde lo mejor es preguntarle, hombre. Pregunte a la persona que vive ahí. Pregúntele al policía, pregúntele al farmacéutico, pregúntele a que está en la gasolinera, que son puntos de referencia. Si usted quiere llegar a un lugar en un tiempo del que, pues en realidad, se tendría que ahorrar porque anda perdido. Muchas veces andamos dando vueltas en el mismo barrio y nosotros, por no preguntar. Preguntamos muchas veces también, pues, ¿cómo obtener la visa? ¿Cómo obtener nosotros cierto permiso? Y es curioso, fíjese, porque en la Biblia aparecen 2 citas de las cuales vamos a ver el día de hoy, en donde todo está en la Escritura. Fíjese que el apóstol Santiago nos dice en este texto, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. O sea, Dios no nos va a regañar, Dios no nos va a exhibir, Dios no nos va a castigar, Dios no nos va a reprender, porque nosotros le estamos pidiendo sabiduría. Al contrario, Dios se siente complacido, Dios se siente de que usted lo está tomando en cuenta a Él, porque ha dejado de ser usted una persona totalmente autodependiente y ahora lo que dice, Señor, mira, definitivamente no sé qué hacer, no sé por dónde irme, no sé cómo entrarle a este problema. Yo me recuerdo que mi pastor nos enseñaba y predicaba y nos repetía esto, cuando no sepan qué hacer, no hagan nada. Cuando ustedes no saben en realidad cómo hacerle para enfrentarse con el problema, no hagan nada. Porque si no sabes hacerlo y vas a hacer cualquier cosa,
lo que vas a terminar haciendo es una cosa equivocada.
Con esto, un ejemplo, fresquecito. Con esta cuestión de la construcción de nuestro centro misionero y nuestro centro de refugio para los migrantes. Bueno, yo no sé de construcción. Yo no sé cuáles son los ABC. Yo no sé cuáles son el 1, 2, 3. No lo sé. Yo sé que hay que buscar un permiso. Yo sé que hay que hay que tirar acá. Pero con esos detalles, esos pormenores, usted tiene que hablar con los que saben, con los que conocen, con los pros, con los cracks. Entonces, pregunte, pida dirección. Y si no, pídale sabiduría a Dios qué hacer en estos casos. Nosotros, por ejemplo, tenemos un problema legal y nosotros muchas veces, en vez de arreglar el problema, lo complicamos. Es por eso que siempre es correcto, hermano querido, busque asesoría legal, hombre. No complique más las cosas. No arruine más el panorama. No perturbe más el escenario. Busque asesor. No, es que me van a cobrar. Sí, te va a cobrar 1.500 el abogado, pero te vas a ahorrar 5.000 del error que vas a cometer. Por eso, busque asesoría legal. Hay gente que se la llevan de que conoce las cosas y empiezan a pedir opiniones y empiezan a pedir información con las personas que no conocen nada. Busque asesoría legal. Tenemos un problema financiero. Busque asesoría financiera. ¿Sabe usted que van a venir? El día domingo viene un equipo, que vienen personas de Corpus Christi, vienen personas de Houston y también de Dallas, que vienen con un equipo médico y que vienen con un programa preventivo. Estaba viendo, por ejemplo, una noticia que hizo el hombre este de televisión de un programa de juego, que le detectaron cáncer en el páncreas, y dijo él esto: If I would have known, si yo hubiera sabido que este dolorcito que tenía en el estómago era el principio del desarrollo de un cáncer en el páncreas, yo me hubiera atendido a tiempo. Pero ahora, dice, yo ya estoy en la etapa final, yo ya no tengo cura para esto, me he dado, voy a luchar. ¿Pero por qué? Porque no buscamos a las personas competentes. Pensamos que podemos arreglarnos nosotros. Llega un momento también, y sabe usted que esto es triste, que no solamente negar a nivel legal, a nivel financiero, a nivel matrimonial, sino que muchas veces también en el aspecto eclesiástico. Hay muchos pastores que hemos llegado a un momento, un tiempo, donde no escuchamos nosotros, ya nos cerramos. Y ponemos un pastor, y ponemos otro pastor, y ponemos otro pastor, y ponemos la radio y la televisión, y no nos damos cuenta que el problema que tú tienes no lo tiene ese pastor que está en la televisión. No lo tiene ese pastor que está en la radio. Está hablando él de el tema que esté tocando, contextualizando con respecto a lo que él tiene en su ministerio. Yo, por ejemplo, en los años que yo tengo de escuchar a David Jeremiah, los años que tengo de escuchar a Charles Stanley, los años que tengo de escuchar a Chuck Swindoll, yo nunca he escuchado a ninguno de estos pastores ventilar los problemas administrativos que han tenido en su iglesia, que han tenido en su congregación, que los han tenido. Entonces, ellos son expertos en esto, ellos conocen esto. Ellos son asesores, ellos brindan el apoyo para los que estamos iniciando el ministerio, los que estamos iniciando en el pastorado. Pero también es importante. Y si no, si la vergüenza es mucha, si te gana la pena, si el orgullo te domina, entonces pídele sabiduría a Dios. Señor, ¿qué voy a hacer en este caso? Señor, estoy perdiendo gente en mi iglesia. Señor, no está entrando dinero suficiente a mi iglesia. Señor, me han negado el permiso en la ciudad para hacer esto. Señor, me han negado la visa a mí. Señor, no le han dado la visa a mis hijas. Y tenemos que ir casos que yo he escuchado. Por ejemplo, no es que esta sea la respuesta final. No es que esta sea la asesoría correcta. Pero cuando he tenido la oportunidad de hablar con algunos pastores, me dice: pastor, estamos llegando a un punto bien difícil en nuestro ministerio. Nuestros hijos han nacido acá, pero nosotros no.
Entonces nuestros hijos son
ciudadanos de México, ciudadanos de Colombia, pero nosotros somos venezolanos, nosotros somos chilenos. Entonces tenemos un conflicto nosotros con esto. ¿Y qué hacemos?
Se nos venció la visa, se nos venció el permiso, tenemos que salir.
No tenemos dinero para los papeles, no tenemos dinero para tramitar esto. Entonces, bueno, y ahí, como tengo 3, 4, 5, 6, 7 años de escuchar quejas y que no me alcanza y que pues se ha complicado esto. Y mira, hermano, y no has... Voy a hablarle esto. No es que esta sea la respuesta correcta. Estoy especulando. Hermano, mira, ¿y no será que Dios te quiere en otro lugar? ¿No será que este es el final de tu ministerio ahí? ¿No será que después de tantas quejas de que no te alcanza el dinero, de que los hermanos ya no diezman, de que ya no tienes para pagar el colegio, de que no te permitieron hacerle el homeschooling a tus hijos? No, después de todo lo que me has contado, después de todo lo que en 6, 7 años me has compartido, yo te hago este comentario. ¿Y no será que Dios ya le puso un final a tu ministerio ahí? ¿No será que Dios te quiere de regreso en Argentina? ¿No será que Dios te quiere de regreso en Chile? ¿No será que Dios te quiere de regreso en el Perú? No lo sé. Entonces, como no tenemos nosotros la última palabra, y como no somos nosotros los que somos infalibles en esto, entonces ahí es donde tenemos que pedirle dirección a Dios. Tenemos que pedirle sabiduría a Dios. Lo mismo que nosotros como cristianos debemos de hacer. Así como buscamos asesoría ante otro tipo de problemas, cuando tengamos cualquier problema, aquí está la respuesta. Aquí está. Pero ¿sabe por qué andamos perdiendo el tiempo preguntándole a mucha gente? ¿Por qué? Porque no leemos la Biblia. Porque no tenemos contacto con la Escritura. Porque nos hemos descuidado de nuestra lectura bíblica diaria. Porque hemos visto con indiferencia la Escritura. Vamos de vacaciones y no la llevamos. Estamos de vacaciones y no la leemos, si es que la llevamos. Muchas veces a pasear va la Biblia. Allá andan, Cozumel, allá andan, Sinaloa, allá andan dando vueltas en Monterrey la Biblia, pero nunca la leemos. Entonces, claro, nosotros debemos de hacer lo mismo. Señor, mira, yo me recuerdo, y perdone que lo mencione con tanta frecuencia, pero es que este hombre marcó mi vida. El hermano Miguel Ángel Irizarri. Él no era mi maestro en la escuela dominical, porque yo tenía a un maestro, el hermano Iván Amador. Él era mi maestro de jóvenes en la escuela dominical. Pero mi discipulador, el hombre que el pastor Daniel Sotelo me asignó a mí para que yo fuera a su casa todos los martes por todo un año. Nunca falté. Perfect attendance. No saqué A on a roll, pero sí perfect attendance. Porque después del estudio bíblico había comido, y como yo no comía, porque no tenía, entonces por interés, yo sabía que iba a cenar con los hermanos Irizarri. Y yo me recuerdo que decía, mijo, mira Carlito lindo, mijo, yo te recomiendo esto, porque a mí me lo enseñaron así también. Antes de abrir tu Biblia, antes de dar lectura a tu porción diaria, en tu devocional, dile, Señor, aquí estoy. Señor, háblame. Señor, enséñame. Señor, revélame. Señor, explícame. Señor, aclárame aquellas cosas. Voy a leer el capítulo 10 de Juan. Lo he leído 40,000 veces, pero no lo he entendido. Señor, ahora pido que tú, Espíritu Santo, que eres el paracleto, el maestro, que me enseñes aquellas cosas que en mi lectura bíblica anterior no entendí. Hermano, cuando nosotros empecemos a tener contacto, pero ultra personal, decía el doctor José Rivas, gran pastor, que por cierto no creo que se vuelva a levantar un exégeta, como era el doctor José Rivas, de aquí de Ciudad Victoria, Tamaulipas, pero fue el rector del seminario en San Antonio, fue maestro allá en el seminario en San Francisco también. De él escuché dos sermones que marcaron mi vida, me impactó la mujer samaritana y el ciego Bartimeo. Dos sermones de una forma exegetada, contextualizada y contemporaneizada a tipo mexicano. Pero qué tipazo, y conocía griego bárbaro, oye. Entonces, claro, ellos mismos decían, discúlpeme, si usted no tiene contacto con la Biblia, si usted no se familiariza con la Escritura,
si usted no se enamora de la Biblia. Y él decía, la Biblia tiene que ser como el cepillo de dientes que usamos todos los días y algunos de nosotros tres veces diaria. El día que te empieces a enamorar, el día que empieces a meterte en la Escritura, vas a abrir tus ojos, vas a ver las cosas de la vida totalmente distintas. Esta promesa, oiga esto, esta promesa que acabamos de ver es para que nosotros no abramos de más la boca. Hay una cita que está por ahí, que te voy a... Mira, esta es otra versión, pero yo quiero que ustedes vean, mire esta versión, mire qué interesante. Por lo tanto, resuélvanlo en sus corazones, que no ensayarán de antemano cómo hacer su defensa. Porque yo les daré boca, fíjense lo que dice esta versión de Lucas 21, 14, 15. Porque yo les daré boca y sabiduría, que todos sus opositores, juntos, no podrán resistir ni disputar. Cuando usted vea a alguien que está argumentando con usted, secreto, clave y también, por favor, consejo. Cuando usted vea a alguien que le atropella, que argumenta, que le quiere contradecir, que lo quiere ofender, solamente déjelo que hable. Déjelo que hable. Déjela que hable. La persona que más habla comete más errores que el que está callado. Usted solamente escuche, 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 y si es necesario, sigue escuchando. No conteste. Y si es necesario, solamente conteste. Sí, muchas gracias. Ok, hasta ahí. Y si es como aquello, ¿verdad? No les diga, si le están exigiendo o pidiendo algo, como dice por ahí el dicho, no les diga, mire, no les diga que, ¿cómo es que la cuestión no les diga cuándo, sino que cómo es? Exactamente. Dígales que sí, pero no les digas cuándo. Iván, capítulo 3, versículo 25, ¿verdad? Dígales que no hay garantía. Para no dejarnos llevar por nuestros instintos. En 26 años, hermano, mire. ¡Ole! Yo he capoteado cantidad de problemas, oye. ¡Ole! Mire. Mire, se lo voy a explicar, y tal vez para los pastores nuevos que están acá, a los que están escuchando por la radio, o viendo por Facebook, o viendo por lo que es esta cuestión de YouTube, le voy a decir algo. Hay personas que en la vida, no necesariamente en la iglesia, que puede ser en el trabajo, que puede ser en el equipo de fútbol, puede ser en el negocio, puede ser en la empresa, hay personas que te van a provocar a que digas cosas que después te vas a arrepentir. Hay personas que son expertas, ellos no pierden nada, hombre. Ellos no pierden absolutamente nada. Pero son personas que te van a provocar que no solamente digas cosas que no te conviene y que después te vas a arrepentir, sino que te van a provocar a que hagas cosas. Yo aquí lo he visto un montón de veces. Mire, hermano, pues ¿sabe qué? Si gusta, renuncio. Si es que esa no es la respuesta. Lo que tengo es, haz el trabajo mejor de lo que estás haciendo. Eso es todo. Yo estuve a punto de decirle que ya no iba a ir. No se preocupe, hombre. O sea, gente que se ve acorralada, gente que se... Por eso, escuche, aquí hay una promesa. Dios nos va a dar a nosotros sabiduría para actuar o para decir lo que tenemos que decir. Pero hay una segunda promesa, y una promesa muy linda, y póngalemele mucha atención. ¡Ay, por favor! Aquellos, nosotros esperamos, de estos 85 adultos que tenemos actualmente en esta clase de adultos de la escuela dominical, esperamos nosotros no duplicarnos. Nosotros vamos a triplicarnos. Nosotros queremos tener 335 alumnos en nuestra escuela dominical, adultos, con la capacidad de multiplicación, con la capacidad de podernos triplicar, con la capacidad de ser multioperacionales y de ser multioperacionales. Pero te voy a decir cuál es el problema que podemos enfrentarnos y nos hemos enfrentado todos los pastores, porque nadie queda exento de esto, esto no se le exime a nadie, a nosotros la protección, siempre y cuando Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero vea lo que dice el 32. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos.
si me dan la música allá de fondo y me das la primera figura, por favor, Ivonne, te lo voy a agradecer, buenísimo. En las clases que nosotros tenemos de soteriología en el seminario, y donde aprendemos esa doctrina cardinal bíblica, no necesariamente bautista, porque algunos piensan que es una doctrina bautista, es una doctrina bíblica, que se llama la eterna seguridad del creyente, o lo que le llaman the eternal assurance of the believer, o sea, la eterna seguridad del creyente. Cuando nosotros no éramos miembros de la familia de Dios, cuando no éramos hijos de Dios, cuando no formábamos parte del ejército de Jesucristo, nosotros estábamos en los planes de Dios para ser los que íbamos a ser alcanzados, arrebatados, sacados, transbordados y transportados del reino de las tinieblas al reino de nuestro Señor Jesucristo. A nosotros, usted no es pastor, usted no es diácono, usted no es ministro de música, usted no es maestro de escuela dominical. Le voy a decir una cosa. A usted el diablo lo perdió, y a mí también me perdió. El día que yo levanto las manos, el día que yo le entrego mi corazón a Jesús, ese día el diablo a mí me perdió. Y él sabe perfectamente que nunca más podremos estar en el territorio o en la jurisdicción de él. Ahora le pertenecemos a Cristo. Cantamos no solamente himnos, sino que también hay una cantidad impresionante de versículos que refuerzan esta doctrina de la eterna seguridad del creyente. Nosotros, we've been locked, we've been secure, hemos sido cerrados, hemos sido asegurados, tenemos candados que nos guardan y nos protegen a nosotros. El enemigo nos ha perdido para siempre. Pero cuando tú quieres dar el paso, cuando tú quieres dar el brinquito de salir de ser el creyente nominal de la iglesia y salir de la zona de confort y salir pues de ese estatus de comodidad en que muchos se encuentran en la iglesia evangélica y quieres ser diácono, quieres ser maestro de escuela dominical y quieres también ser misionero, quieres entrar en el seminario a prepararte, quieres meterte online en un instituto bíblico, quieres ir a un colegio de teología, bueno, no sé. Mira, a cada paso que quieras dar, que te quiere despegar de donde tú estás en tu zona de confort, es un paso que das con un riesgo alto, altísimo. Y es precisamente por eso que algunos han dicho, ve, yo iba a la iglesia y estaba tranquilo. Se lo voy a poner en este orden porque el otro está muy trillado. Dice, yo nomás vine a la iglesia y llegué a tener un montón de problemas. Eso dejémoslo a un lado. No, yo no hacía nada en la iglesia. Pero empecé a ser yo el asistente, el asistente, el asistente, del asistente del maestro de escuela dominical. Y ahí empezaron los problemas. Es que el diablo no quiere. El diablo no quiere que tú te muevas del lugar donde estás, donde no representas ningún peligro para él. Él está contento que estés en el lugar donde estás porque no vas a complicar los intereses de él. Pero cuando tú quieres acercarte más al Señor, y cuando tú quieres representar más al Señor, y cuando tú te quieres preparar más para servir mejor al Señor, ahí empiezan los problemas. Nosotros jamás vamos a volver a estar en el territorio del enemigo. Entonces comienza una guerra. Comienza una guerra porque le hemos traicionado. Y la traición, o lo que le llaman treason, es altamente condenada. Entonces, como ya no puede hacer nada para tenerte en su territorio, va a hacer cualquier cosa para hacerte miserable la vida. Por ejemplo, el diablo no quiere que nosotros vivamos para él, para Dios. Él no quiere que nosotros vivamos para Cristo. Él quiere que nosotros, claro, como sabe que no podemos regresar a estar con Él, tampoco como lo traicionamos, Él no quiere que nosotros vivamos para Dios. Él no quiere que nosotros le sirvamos a Dios. Él está ofendido. Él se siente traicionado. Usted sabe que una
una leona, una tigresa traicionada, es una fiera. Por eso dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente alrededor de nosotros, buscando a quien devorar. Él no quiere que le sirvamos. Él quiere que estés ocupado con una cantidad de guaripolas. Él quiere que estés ocupado con las clases de natación de tus hijos, y con las clases de tap-tap, y con las clases de piano, y con las clases de zumba, y con que el médico te puso la cita. Lo que hemos dicho, siempre, la cita del médico es a las 6 de la tarde el miércoles. Nunca es lunes ni martes. Te enfermas el domingo, no te enfermas el jueves. ¿No has descubierto tú las estrategias de él? ¿No has descubierto tú las tácticas que tiene para envolvernos, para enrollarnos? Él no quiere que nosotros hablemos de Dios. Él quiere que nosotros nos mantengamos callados. Sealed. Que nuestros labios estén sellados. Él no quiere que nosotros probamos al Rey de Reyes. Él no quiere que nosotros exaltemos al Rey de Reyes. Él no quiere que nosotros lo representemos a Dios. Y con esto empiezo a terminar y me das la otra figura. Va a buscar, fíjate bien esto. Va a buscar y a usar cualquier cosa para zarandearos. Y lo va a hacer con algunos a nivel económico. Hermano, cosa que yo no cuento para no desanimar y desalentar a muchos pastores. ¿Sabe usted que este cuadro yo lo tengo en mi oficina? Este cuadro me lo regaló el doctor David Rodríguez. Este cuadro se hizo a lápiz en una calle cerca de un lugarcito que se llama Gastown, en Vancouver. Y le dije, mira, fíjate que me gusta. Ah, me dijo, no te puedo darlo, me dice, pero yo sé dónde está y te lo voy a regalar. Y es una figura bien expresiva. Donde están los lomos viendo la oveja. La oveja está tranquila porque Jesús está a su lado. Y Jesús le está diciendo, el primero que se acerque le reviento la gente. Primero que se acerque, garrotazo lo voy a meter. El diablo va a querer a nosotros desajustarnos a nivel económico. Si no lo hace a nivel económico, lo va a hacer a nivel salud. No sé si recibiste una información, Pastor Francisco. Hay un pastor de allá de Tapachula, hermanos Ramón Solís, nos mandó una circular. Hoy operaron a un pastor del grupo de los amigos nuestros allá en Chiapas, y que la operación era de ultra peligrosidad, ultra riesgo, alto riesgo, en la espina dorsal, columna vertical, no sé cómo se llama esa cosa, pero con un riesgo de que se tocaran la mitad de un nervio, iba a quedar el hermano paralítico para el resto de su vida. Algunos no lo hacen a nivel económico. ¿Tenés plata? Pero te va a meter un tanto de enfermedad, papá. ¿Qué no vas a poder venir al culto? ¿Qué no vas a poder predicar? Otros, a nivel legal. Lo que digo, los pastores no te dan la visa, o tenés que salir, o te van a deportar. Otros, a nivel sentimental. Problema sentimental. Yo no puedo abrirme tanto ni contar tantas cosas, pero pastores que han tenido que muchas veces perder sus esposas por infidelidad. Y eso les dañó. Eso les dañó mucho. Otros a nivel empresarial. Lo único que tenían era la empresa. La única forma de ingreso. Pero ahora que extorsión por acá. Bueno, hoy estaba escuchando y viendo la noticia. Que hay como 3 o 4 negocios acá en la Elizabeth que están cerrando porque ya no llega nadie a comprar porque les cierra el HIV. Dice, pagamos 1.200 por el local y vendemos 800. Y tengo que pagar a 2 empleados. A nivel legal, a nivel sentimental, a nivel empresarial. Y muchas veces el diablo va a zarandear a su familia, me va a zarandear a mí, va a zarandear la iglesia a nivel eclesiástico. Te va a meter una cantidad de problemas. Te va a meter una cantidad de mini incendios en donde el pastor no tiene tiempo para lo mejor, para lo más importante, porque anda apagando como un bombero, apagando mini incendios. Pero hay una promesa de Cristo. Que Cristo dice que rogará al Padre por nosotros para que no perdamos nuestra fe. El día de mañana yo cumplo 32 años de haber sido ordenado. No se me olvida, 3 de la tarde. 31 de octubre de 1987, Stockton, California. One of the best moments, one of the most beautiful times ever in my life. No lo olvido. No ha sido fácil. Me quejo muy poco, pero ha sido duro. Las lágrimas que he tenido que sacar en el ministerio no las ha visto nadie. Procuro que no las vea mi esposa, ni mucho menos mis hijos. Pero no ha sido, o sea, no me quejo. Han sido malas bendiciones. Y aquí clamo yo esta promesa. Jesús orará al Padre para que en mí, en usted, no falte nuestra fe. Vamos a ponernos en pie. Vamos a ser despedidos. Padre, gracias por tu palabra. Te alabo, Señor, y te bendigo porque para siempre es tu misericordia. Llévanos a casa. Ya está fuera, muy frío, según comentan los hermanos. Señor, en menos de una hora y media la temperatura ha bajado dramáticamente. Esto pueda causar muchas enfermedades en algunos. No solamente queremos pedirte que queremos arroparnos, como decíamos el domingo. Queremos abrigarnos, como decíamos el mensaje. Con tu palabra, con tu amor, con el calor de tu Espíritu Santo. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Y ahora danos el gusto de poder bendecir a todas las familias que han asistido en esta noche a nuestra iglesia, dándoles algo de lo mucho que nos han dado para bendecirlos. En el nombre de Jesús, amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.